Pablo Pagura es sociólogo analista de la consultora Proyección. Leíamos ayer una noticia donde con preocupación algunos expresaban alguna diferencia con la metodología del censo que debe realizarse y se hace cada 10 años el próximo año, el 2020, aquí en la Argentina. Le damos la bienvenida, Pablo. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda.
¿Qué tal, Dani? Buen día.
Bien, bueno, en principio y antes de entrar en el censo 2020, me gustaría que me contaras para qué y cómo se diagrama un censo y qué es lo que se hace con todos los resultados, porque lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dinero hacerlo, y qué pasa en los años que siguen.
Bueno, en primer lugar, un censo, o sea, para hablar del censo habría que hacer un raconto histórico y tenemos que pensar que los censos son milenarios, ¿no? Los primeros censos los hacían en el año 1000 antes de Cristo en la cultura china. Fueron los primeros que empezaron a generar esta práctica sociodemográfica, ¿sí? De censar a la población, de conocer en parte las necesidades. La importancia que tiene un censo, básicamente, es conocer la cantidad de población que vive en un territorio determinado, pero además también la importancia que tiene para llevar a cabo políticas de Estado, políticas públicas, políticas económicas, de salud y sociales, digamos. Educativas también, ¿no? Pero más que nada, esa es la importancia que tiene el censo, que se hace cada 10 años porque se busca una temporalidad, un espacio de temporalidad para también hacer cálculos estadísticos, demográficos, en base a si hay, por ejemplo, un crecimiento poblacional, si hay decrecimiento poblacional, para justamente verificar y contrastar las variables entre un censo y otro.
Ahora, Pablo, cuando uno va avanzando en el tiempo, cada 10 años, se van incorporando seguramente preguntas que tienen que ver con situaciones que no existían previamente, no sé, podría ser el acceso a las tecnologías, que sería una pregunta que no existía antes, pero también crece el temor a la pérdida de confidencialidad. Y no digo anonimato porque en realidad no es tan anónimo, hay una dirección de donde uno toma los registros, pero quisiera saber cómo se hace para garantizar lo confidencial, porque si yo no puedo garantizar eso, difícilmente obtenga respuestas honestas.
Sí, pero también hay una ley que garantiza esa confidencialidad de los datos que genera, o sea, es la ley 24.422, si no me equivoco, o 21, que justamente lo que garantiza es la confidencialidad de los datos y prevé penas severas para alguien que puede llegar a difundir datos censales, digamos. También hay una cuestión que es esa dirección. Está legislada por el Estado, está regulada por el Estado, y es el Estado el que tiene la información y el Estado no debe salir. Si esa información sale del Estado, digamos, también se prevean penas muy severas para las personas que generen la difusión de esa información.
Sí, a lo mejor lo que nos pasa a nosotros es que tenemos poca confianza en el Estado.
Y pues es probable que sí, pero bueno, esto es algo que se fue gestando y que se fue haciendo a lo largo del tiempo los diferentes gobiernos, porque también hay que separar la visión de gobierno de Estado, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo quien detenta el poder ejecutivo o el mismo legislativo durante un periodo de tiempo que el Estado, que es el que sigue estando y que lo integramos todos nosotros, o sea, somos parte del Estado. Nosotros lo creamos, nosotros con nuestros impuestos también estamos contribuyendo a la maquinaria del Estado.
Entiendo, Pablo, que se dio marcha atrás, lo leí hoy muy rápido porque no tuve tiempo de actualizarme, pero ayer la controversia se había iniciado a partir de que decían que en el próximo censo se pediría el número de DNI a las personas censadas. Y en ese caso sí. Aparecía la posibilidad de que alguien no tuviera documentación, que estuviera ilegal en la Argentina o que fuera cualquier otra circunstancia y que alguien dijera, no, está bien, yo te puedo contar todo, pero ¿por qué te voy a dar mi número de documento?
Sí. No, está bien. Igualmente, a ver, ya los datos que se piden, los datos que censales que están, digamos, en la base de información, me parece más que suficiente. Igualmente, justo agregando lo que vos decías, Dani, anteriormente, las nuevas preguntas, todavía no se conoce el formulario que se va a aplicar, digamos, en el censo del año que viene. Pero sí se puede ir viendo, de acuerdo a las diferentes estadísticas que fue haciendo el INDEC a lo largo de estos años y los diferentes organismos estadísticos de cada provincia o por ejemplo, de cada región, es que seguramente se van a ir agregando preguntas también de género, por ejemplo, diversidad, cuestiones que no estaban amparadas en los anteriores censos.
Sí, entiendo que la calificación de género va a ser más amplia que hombre o mujer. Ya a esta altura se habla de hombre trans, mujer trans, otros.
Sí, y de cómo se autoperciben también. Uh-huh. Es muy importante agregar, digamos, cómo se autoperciben las personas, digamos. Si no son binarios, si se perciben como género binario o como género no binario.
No recuerdo, el ítem religión está también incluido, ¿no?
En el último censo no lo recuerdo si está incluido, pero hace muy poquito hubo un estudio del INDEC que ya se publicó hace un par de semanas. Es un estudio que también se hace cada 10 años. Y bueno, muestra las diferencias religiosas por región en el país y es una muestra, es un estadístico de más de 11.000 encuestados, que muestra cómo fue variando, digamos, también las creencias religiosas en este tiempo, en estos años en Argentina. Y ahí, bueno, lo que podemos observar es cómo se fue modificando también y cómo se fueron acrecentando creencias que, por ejemplo, el caso del evangelismo o los cristianos no católicos, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se fue reduciendo la cantidad de personas que se perciben como católicos?
Pablo, ¿hay alguna forma de mejorar el sistema o de actualizar el sistema en que se toman los datos? Lo digo porque, digamos, se sigue realizando, como siempre, con personas físicas que van puerta por puerta censando. Todo el tema del desarrollo tecnológico, de redes, ¿podría ser que en algún momento tuviéramos algún censo de características distintas o no sería adecuado confiar en que la gente conteste por redes, por ejemplo, todos los datos?
No, sí, lo que la herramienta más confiable, sin lugar a dudas, sigue siendo el hecho de ir puerta por puerta, cara a cara. Es la herramienta más confiable de que el dato... el dato que se está obteniendo es un dato fehaciente. Ahora, sí, la incorporación de tecnología apoya mucho a la reducción de tiempos y a la reducción de burocracia a la hora de la lectura de los datos. Por ejemplo, estamos hablando de que el último censo, la mayoría se realizó todo en papel, luego se pasó, digamos, a un sistema, se cargó. Y hoy en día lo que sería conveniente o agilizaría quizás los tiempos burocráticos y el agregamiento de variables y la lectura que puede llegar a tener un censo, puede ser que haya un sistema tecnológico o por ejemplo el uso de tablet, uh-huh. que ya en muchos casos se utilizan en varios lugares, en varios sectores, para realizar la encuesta y que primero garantiza facilidad a la hora de generar el dato, o sea, porque es una forma más rápida, directamente ya estás cargando el dato, y agiliza también a la gente que edita, digamos, los datos censales, así ya se puede cargar en una base de datos de una manera más rápida. Cosa que estamos hablando que hace unos años era imposible pensar.
Sí, incluso se puede escanear de alguna forma automática, aunque fueran papeles, se podría escanear de alguna forma que absorba esos datos sin que se haga de manera manual. Sí, hay herramientas ya posibles.
Sí, además incluso con el uso de apps, por ejemplo, no sé, una tablet y el uso de apps, es en el mismo momento que estás realizando la encuesta, ya se está cargando en un sistema, en una nube. Y bueno, eso... La verdad que es una dinámica, genera una dinámica y una facilitación, sobre todo a las personas que después se tienen que encargar de la lectura de los datos, que agiliza todo el sistema. Es muy importante eso.
Bien, yo acá estaba mirando...
Esas nuevas tecnologías.
Sí, estaba mirando... hay teóricamente difundidas algunas de las preguntas, habría que ver qué tan cierto es eso sobre el final. Entiendo que va a ser en octubre del año que viene el censo. Y bueno, ojalá sirva para, como decías, implementar políticas que permitan mejorar la vida de la gente, que en definitiva es el objetivo de la política, ¿no? De trabajar para que la gente esté mejor. Ojalá eso suceda. Te agradecemos por este tiempo. Sí, perdona, te interrumpí.
Sí, no, sin lugar a dudas. Esperemos que cumpla esa función. Yo creo que siempre cumple esa función. Los censos tienen esa virtud, digamos, de generar digamos políticas públicas y además de conocer un poco más las variables de nuestra nación, ¿no? También ahí vamos a ver las condiciones socioeconómicas en las cuales nos encontramos y las consecuencias de ciertas políticas que se fueron aplicando a lo largo de estos años, cómo afectaron a la vida de la mayoría de las personas. Es muy importante conocer esas consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Y si la mayoría de las personas de nuestro país viven en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, tienen un baño, uh-huh. Son cosas que digamos, son variables que hacen y que demuestran cómo vive el común de los argentinos hoy en día.
Estaba pensando, Pablo, que nos da miedo dar el DNI porque pensamos que alguien puede difundir algún dato nuestro, pero no tenemos ningún prejuicio cuando contratamos cualquier servicio, y por decir uno, el de telefonía celular, que es el más difundido, en dar todos nuestros datos, DNI, dónde vivimos, el email, nuestra cuenta de banco. O sea, no tenemos ningún problema en dárselo a una empresa privada y nos da miedo dárselo al Estado, lo cual habla de cómo también estamos en la percepción que tenemos de quién debe gobernarnos. Te mandamos un abrazo, Pablo. Gracias por este rato con nosotros.